esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la Historia, te damos la bienvenida al segundo programa especial de Esto es otra historia que volvemos a grabar en la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, la Matritense para los Amigos.
¿Qué es la suerte?
Una institución que está a punto de soplar 250 velitas desde que firmó su acta de constitución este señor que tenemos aquí detrás, don Carlos III. Que está vigilando un poco lo que decimos, a ver si hoy se nos va a ir un poco bien. Y nos metemos con él, y no, hoy no. Nosotros seguimos de fiesta, celebrando con todos nuestros history lovers que se han acercado hasta aquí, y los que nos oyen desde casa, que hemos cumplido 200 programas,
más de 200 programas,
y seguimos con energía para hacer muchísimos más.
Este es un programa para Onda Madrid, con la colaboración de Europea Radio de la Universidad Europea y, claro, de Haciendo Historia. Y en la realización están nuestros compis, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, hola, y hoy hola, queremos agradecerle muy especialmente a José Ignacio Salvador. Así que un súper aplauso.
José Ignacio Salvador, que es de la institución.
De la Matritense. Claro, de la Matritense.
Bueno, y esto sé que le va a parecer fatal, pero le queremos dar un saludo especial a Galiana, porque los domingos por la mañana...
Espera, no pases por encima, no. Hoy y muy especial, siempre, pero hoy muy especialmente, le damos un súper beso y un súper gracias inmensas a Galiana, que hace unos desayunos que quitan el sentido. Así que, por favor, Galiana, aplauso para Galiana.
Y sobre todo que además de darnos... desayunos por las mañanas, es la que nos recuerda todos los domingos que somos comunidad, que esto es muy importante, así que muchísimas gracias. Y bueno, poco más que decir, que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno como Galiana,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Manuel Rodríguez Alcaina es presidente de la Matritense, colaborador del programa, como decíamos el otro día, y sobre todo es un amigo muy generoso que nos ha permitido celebrar con todos vosotros, los que estáis aquí en la Matritense, y con todos los que nos oís, que Esto es otra historia cumple 200 programas. Así que muchísimas gracias otra vez y sobre todo por volver a sentarte aquí con nosotros.
Y muchísimas felicidades otra vez a vosotros. Que 200 programas, efectivamente, 250 años, bueno, es mucho tiempo.
Pero... Por cierto,
si me permitís una cosa... Muy rápidamente,
por favor.
Vamos a nombrar también a nuestro técnico de sonido habitual de la casa, aparte de José Ignacio, a Michael Potesta, que ha montado todo este tinglado y el pobre no está hoy aquí porque tiene COVID.
Madre mía. Ay, se ha oído el oro, ¿no? Ha sido
sí,
qué bien. Se nota que tenemos público.
Todavía tenemos COVID.
Un beso para Michael, un abrazo.
Pues sí, un beso muy fuerte.
Pronta recuperación, claro.
Y digo que en esta institución tan centenaria aparecen objetos sorprendentes cada dos por tres, ¿no?
No está aquí, pero apareció en esta casa. ¿Qué pensáis? Aquí esto era una casa, al fin y al cabo, era la casa de los Lujanes. Aquí era una casa normal y corriente. Donde
bueno,
la gente vivía y hacía sus cosas. Y jugaba a las cartas.
Jugaban a las cartas.
¿Sabéis lo que apareció aquí?
Una baraja.
Una baraja del siglo XV, a la cual le faltaban, creo que solo 6-7 cartas. Está casi entera. Se donó a la Real Academia de la Historia, o sea que no la tenemos aquí. Pero los Lujanes se ve que les gustaba darle aquello de la baraja, porque apareció intacta. Sorprendentemente parecida a la actual, es muy, muy parecida.
Fíjate.
Tenemos aquí en el libro este de la torre, tenemos las fotos
de
la baraja.
Ha dicho el libro este, los que están en casa no lo veis, pero es la primera historia que 500 años después se ha escrito sobre la torre y las casas de los Lujanes.
De José Manuel Castellanos Oñate. Un libro, vamos, para todos los que les guste Madrid tienen que tener este libro.
¿Y bueno, qué más aparece? Porque el otro día nos presentasteis un objeto muy extraño como para votar, ¿no?
Sí.
Bolas blancas y negras.
Una caja para el balotaje.
El balotaje.
Creo que se dice así. Y es una caja muy curiosa, una caja que se abre así, tiene una tapa que se levanta, la tenemos aquí en una sala aquí contigua.
¿Pero balotaje qué es? A ver, cuéntanos.
Es para votar. Una caja como de elecciones, vamos a decir, ¿no? Y entonces, bueno, se levanta la tapa... Hay unos cajoncitos, que yo entiendo que cada cajoncito era para cada candidato, cada tema que se fuera a votar. Uno cogía un buen montón de bolitas, bolitas negras, bolitas blancas, las blancas para a favor, las negras en contra, y simplemente uno metía con cuidado la bolita sin que se viera qué bolita era, y después abríamos el cajoncito, veíamos las bolitas y sabíamos quién ganaba.
Fíjate, es espectacular. Además son como de barro, ¿no? Pintadas.
Son de madera, yo creo. De madera, sí. Parece ser que la que tenemos aquí es del siglo XIX, aunque esto es una cosa también del XVIII, un poco relacionado con logias masónicas, que por cierto, esto no es una logia masónica.
No lo es.
Yo sé que puede parecerlo. Yo sé que el escudo nuestro tiene ahí unos instrumentos, pero es una cosa técnica, no va por ahí.
Creo que luego vamos a hablar de esto, ¿no?
Es que tenemos un experto. Sí,
sí. Claro, como luego sé que vienen los masones y viene otra matritense que no somos nosotros, no somos esa. No
vienen
somos...
los masones, ¿no?
Claro, es que...
Bueno, realmente viene Luis Antonio Muñoz, que no es masón, que sepamos.
Vete a saber.
Claro,
lo sabes.
Vete a saber. Igual es secreto, está tapado, ¿no?
Es secreto.
Luego nos lo aclara.
Y luego unas esferas armilares también han
aparecido. Sí, tenemos aquí.
¿Pero eso qué es exactamente? Porque,
pues bueno, yo no soy astrofísico, pero creo que os lo puedo explicar.
A ver.
Unas esferas armilares, bueno, tenemos una, están aquí mismo, los tienen aquí en este lado. Los que están en casa no lo pueden ver, los que están aquí lo tienen aquí en la pared.
Son estas bolas metálicas, ¿no?
Sí,
que,
además tienen...
Que dibujan...
Digamos, son la esfera celeste y el sistema solar. Básicamente, parece ser que la función que tenían era meramente didáctica en su momento. Pero tiene una cosa muy curiosa, dos cosas muy curiosas. Una es que son de 1796 y la otra es que este tipo de instrumentos se solían comprar, esto seguro que los que nos están escuchando lo han visto habitualmente en museos, casi siempre son de París, de Londres. Estas están hechas en Madrid.
Fíjate, es que somos más chulos que un ocho.
Qué un ocho.
Sí, aquí también hacíamos eso. Bien es cierto que son una copia de una versión inglesa. Y bueno, tenemos a un socio que es don Miguel Ángel Muñecas, que está estudiando a fondo las esferas y nos va a sorprender dentro de poco con una monografía sobre ellas. Estamos también restaurándola. Bueno, es otra joya de la materia.
Qué maravilla. Sí.
Bueno, tenemos la enciclopedia francesa, ya sabéis, no hay mucha gente que la tenga, no hay muchas instituciones en Madrid que la tengan. Tenemos la tercera edición de Ginebra. Y hay dos volúmenes de planchas donde se ven imágenes. A mí las que más me llaman la atención son las de cirugía. ¿Saben ustedes que en el siglo XVIII, donde no había anestesia, hacían trepanaciones a lo vivo y sale las imágenes de cómo con un barbiquí le taladran la cabeza?
Ay, Dios,
al
cualquier
señor.
Tiempo pasado fue mejor.
Sí, no, yo creo
anterior
que no.
Echo de menos esos momentos en los que te trepanaban sin anestesia.
Con adormidera o directamente con whisky, nada más. Francamente, no parece algo muy... Pero, en fin,
una última curiosidad.
Vamos a ver. Pues bueno, aparte de, por ejemplo, una colección que se hizo en la Matritense en los años 20 del siglo XX, de ciencia popular, donde te enseñan, entre otras cosas, a conducir un coche. Pero claro, un coche de los años 20.
Claro.
Tú imagínate. Y luego, pues, por ejemplo, tenemos cosas secretas también. Esto no debería contarlo, pero bueno, yo creo que han pasado ya 200 y pico años, supongo que se puede contar.
Hombre, si es secreto, nos interesa.
Es una cosa militar. Tenemos unos planos que digo que son secretos porque son anónimos, no tienen ningún tipo de marca de nadie. Y son unos planos para diseñar instalaciones militares de fabricación de cañones. Cañones del siglo XVIII. Viene todo tipo de aparatos, todo tipo de máquinas para fabricarlos. Están hechos a mano y a color. Y de verdad os digo que hay impresoras que imprimen peor. O sea, es un diseño algo maravilloso. Y lo que digo que seguramente era algo que mandaron de forma secreta aquí a estudiarlo es porque si vas pasando las hojas hay una lámina que sale de repente con el escudo real de Carlos III. Le da uno la vuelta por detrás y hay una nota a mano que dice: este es el escudo que manda poner el rey nuestro señor en los escudos y cañones de la artillería.
Wow.
O sea, directamente la instrucción se la habían mandado en un papel aparte. De, bueno, esto cuando me construyáis los cañones le vais poniendo este escudo.
Sí, claro, es que entonces no había faxes, ¿no? Habría que mandarlo así.
Tal cual.
Y claro, no ponían top secret en la sopa.
Yo digo, hay varios planos de instalaciones de fábricas de artillería que no están localizadas en ninguna parte, pero probablemente eran los planos para hacer esas...
Qué maravilla.
Cosas de estas tenemos todas las que queráis.
Y las que siguen saliendo, ¿no? Porque seguís ahí todavía buscando...
Tenemos todo catalogado, pero estamos ahora con el 250 aniversario recatalogando otra vez toda la biblioteca y están saliendo. Nos ha salido una primera edición en español de La riqueza de las naciones, como lo veis.
Madre mía.
Y al que le guste leer y la cultura tiene aquí lo que quiera.
Lo dijimos la semana pasada, lo repetimos, ¿no? Está abierto a todo el mundo, cualquier investigador puede venir a...
Cualquiera. Sobre todo tenemos el archivo histórico del siglo XVIII que tiene unos legajos, no se llama así legajos, el que quiera, sí. O sea, despectivo. hay cosas maravillosas. Sabéis que, por ejemplo, hay documentos de dos niños de la Matritense que fueron en la expedición Balmis.
¡Wow! con y eran nombre, de la Matritense.
De la Matritense, del colegio de del colegio de expósitos. Dos niños con nombre y apellidos. Uno de ellos murió en el viaje. Vaya. El otro llegó, te cuenta toda la trayectoria. Tenemos también el diseño de los primeros biberones en el siglo XVIII, dibujados. Pues claro, las amas de cría no daban abasto con lo que había. Y empezaron las señoras de la Junta de Damas de la Matritense, diseñaron un biberón. ¿Cómo lo veis?
Pues nada, pues que esto es un no parar, así que vamos a insistir, vamos a insistir en que Don Manuel colabore en el programa y que, bueno, pues que sabes que los micrófonos tendrás siempre abiertos, siempre que el tiempo y la responsabilidad de la Matritense no te lo permita, pues que nosotros siempre estaremos encantados de escucharte.
Ya sabes que me gusta un micro más que un...
Pues se une, te gusta un micro y a nosotros escucharte, pues ya está hecho.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Manuel Rodríguez Alcaine, presidente de la Matritense. Un aplauso para ti.
Felicidades.
Esto es otra historia del cine en Madrid.
Pepón Fuentes. Ay, Pepón es Fuentes. Una lista de cosas que van sumándose cada semana.
Pero variopintas, además.
Es guionista, jueguero, cómico.
Espera. Detente, jueguero.
Es que si me detengo no llegamos a los 7
minutos.
Pero
que juega, minutos y medio.
Claro, claro. Bueno, es nuestro particular crack de las películas en Madrid, por eso suena el crack de Garci. Es croquetista, yeye, mañoso, garcímano, pero sobre todo Pepón es guay, que a mí me encanta decir
guay,
esto.
Es muy guay.
Y hoy nos vienes a hablar de Arrebato.
Toda esta gente no sabe de qué habláis.
¿Y de qué vas a hablarnos?
Vengo a hablaros, como bien habéis dicho, de Arrebato, de Iván Zulueta. Aunque antes de empezar... hemos saludado a muchos colaboradores del programa, hemos dado las gracias a mucha gente, pero no hemos dado las gracias a nuestro querido público y creo que merecen un aplauso, que se van a dar ellos mismos.
Bueno, sí, pero es un poco, muy bien pensado.
Pero es verdad que los...
Muy bien.
Dais mucho calor, es mucho mejor hacer el programa con vosotros que, oye, pues en mi casa los domingos solo, con un aspecto terrible, con estos pelos de mañana, ¿sabes? Que ahora... ¿Qué pensaréis? ¿No te despiertas así? No, me despierto muchísimo peor. Así
a
que...
las 10 ya o sea, se ha bajado el pelo.
Que llevas trabajo encima, ¿no?
Sí.
Encima.
Pero bueno, yo venía a hablaros, mi sección, pues eso es, películas que se han rodado en Madrid, películas que tienen lugar en Madrid. Y hoy quería hablar de Arrebato, de Iván Zulueta, o mejor dicho, Juan Ricardo Miguel Zulueta, que es su verdadero nombre, porque Iván no deja de ser un nombre artístico. Y tras el nombre hay una pequeña anécdota, y es que Iván Zulueta nace en 1943, y por lo que sea, en la España de 1943, pues no estaba bien visto ponerse un nombre de claras resonancias soviéticas. Entonces, al señor, pues quizá los padres dijeron Iván, y le dijeron, pues mejor Juan Ricardo Miguel. Y así se quedó.
Dijo, pues vale.
Hasta que ya pues empieza a firmar como director y todo esto. Pues, Arrebato es una película...
Es de la movida, ¿no?
Es de la movida. Uh-huh. Un amigo mucho más listo que yo la describe como el Drácula de la movida madrileña, porque es una película que tiene un poco de todo, todo eso de Drácula, un poco las acciones, la pasión exacerbada por algo, el rollo epistolar, que también lo tiene de una forma muy original. Pero lo mejor que tiene Arrebato es que es una de estas películas consideradas cine de culto. Sí. ¿Qué es lo que es el cine de culto? Pues un cine que si te gusta bien y si no te gusta no pasa nada.
No lo puedes decir además,
claro,
si no, no te gusta.
Pero hay que decir que te gusta siempre, ¿no?
No hace falta. Porque el de culto es como muy pasional, muy visceral. No es como si no te gusta Casablanca, que estás viendo Casablanca y diciendo, no me está gustando y no me atrevo a decirlo porque es Casablanca. Pero con Arrebato hay barra libre. La podéis ver, podéis pensar que es una burla enorme, podéis pensar que es una maravilla de película. Todo vale porque eso es la gracia del cine de culto y sobre todo la gracia de Arrebato, que es una película muy particular y llena de muy buenas ideas, pero al mismo tiempo una película muy especial que no a todo el mundo gusta.
A mí me gustó mucho Arrebato, la he visto varias veces.
A mí me gustó mucho.
Y se ve un Madrid muy curioso.
Eso, es que Madrid se ve.
Sí, se ve un Madrid, bueno, pues muy de es una película con muchos interiores, pero tenemos, por ejemplo, que es un plano que a mí me gusta mucho, de la Plaza de los Cubos, a finales de los 70, que es casi una postal en movimiento, muy bonita, que además nos transporta directamente a un lugar por el que seguramente todos hemos caminado muchísimas veces y que lo vamos a ver con los ojos de, bueno, pues de aquella época. Pero además la película nos va a llevar a otra localización en Gran Vía, porque la película fue estrenada en 1979, en junio, en el desaparecido Cine Azul. Yo no sé si lo recordáis.
Sí,
Gran Vía.
Ahora, los más jóvenes, pues igual sabéis que hay una franquicia de una no tan conocida cadena de restaurantes, pero durante mucho tiempo, porque el Cine Azul, antes de ser el Cine Azul, fue el Cine Belusia, se abre en 1939, está abierto muchísimos años. En 1974 se hace una reforma que lo convierte en el azul que muchos, quizá los más talluditos, hayáis visitado. Y del que se decía, esto no tengo forma de comprobarlo, porque como veis, pues soy un chaval, del que se decía además que tenía unos asientos los más cómodos de Madrid. Sí. Yo no sé, por ahí hay alguien que, nuestro querido público, que dice, sí, tenía unos asientos.
Lo he dicho yo, no es el
público. Pues un aplauso fortísimo
para el partidazo
para Pepón Fuentes, que voy a añadir a la lista partidazo.
Esto es Otra Historia de los Toros en Madrid.
María Pilar Fernández fue, atención, nunca digo atención, pero es que aquí hay que decirlo, atención, fue la primera mujer que firmó crónicas taurinas en España.
Que se dice pronto.
Es una mujer que ha hecho historia, sobre todo historia taurina, y sobre todo historia como mujer, y que nos ayuda a hacer un poquito más de historia de los toros, un poquito más de historia. Y además, y sobre todo, es la madre de Miguel Ángel. Con lo cual ya, vamos, esto ya nos ha conquistado a todos. Y esta mañana calurosa de domingo nos va a hablar de, a ver si lo digo bien, Bong Wai Wong, el único torero chino de la historia de los toros en España.
¿Cómo nos quedamos?
Efectivamente, pues yo me quedé a cuadro.
Topicueto nos quedamos.
Bueno, pues veréis, muchos recordarán que en la calle Peligros, casi esquina con Alcalá, había una estupenda cervecería llamada La Tropical, donde además de un salpicón de mariscos que te chupaba los dedos, era donde se reunían los profesionales del toro, digamos, de segunda fila. Subalternos sin cuadrilla, que buscaban festejos donde actuar, toreros y torerillos que necesitaban de banderilleros o picadores para poder cumplir compromisos esporádicos, banderilleros retirados que intentaban descubrir algún talento que apoderar, en fin, se encontraban, se hacía el trato y con un apretón de manos lo pactado iba a misa. Yo pasaba por allí los viernes para saber si alguno de ellos actuaba en Vista Alegre, por si hacían algo que estuviera meritorio, poderlos citar luego por su nombre en la crónica del festejo. En 1963, después de que el cordobés se hubiera convertido en un fenómeno social gracias a lo discutido de su hacer, los aspirantes a toreros, sin excepción, le imitaban hasta en lo de no ir al peluquero ni por penitencia. Y era tema de conversación recurrente. Una tarde, alguien me dijo que había visto en un tentadero, en la finca de Domingo Ortega, a un muchacho que destacaba porque se esforzaba en torear clásico y me pidió, por favor, le diera a conocer en Fiesta Española. Quedamos en la propia cervecería y pensando que estaría con él, ni siquiera le pregunté cómo se llamaba. Al llegar a la cita, en la puerta del local había un joven de facciones netamente orientales que parecía esperar a alguien. Fui a entrar, me miró, sonrió y en un castellano claro, matizado de un acento especial, me espetó: usted es María Pilar, ¿verdad? Me tendió la mano, hizo una reverencia y se presentó. Me llamo Bong Wai Wong y soy el torero con quien está citada. Un torero chino del que nunca había oído hablar ni sabía que existía. Puedo jurar que me quedé a cuadros preguntándome cómo decide un chino hacerse torero.
Eso es bueno.
Y me lo explicó. Vivía en Arizona. Tras emigrar toda la familia de China.
Perdón. Un chino de Arizona que decide hacerse torero. Bien.
Y se encuentra con María Pilar, maravilloso.
Y se encuentra con María Pilar sin que nadie le hubiera dicho a María Pilar que el tal señor existiera.
Se iba a llamar Bong Wai
Wong. Bueno, total, que había emigrado toda la familia de China a Estados Unidos y allí tuvo conocimiento de la fiesta leyendo una biografía nada menos que de Juan Belmonte. La vida del personaje le impresionó porque se confesó muy romántico y creía que los toreros son puro romanticismo. No sabía cuándo había visto por primera vez una corrida. Recordaba que fue en México y que el acto de ver cortarse la coleta a Fermín Rivera, gran ídolo mexicano, le emocionó tanto que fue el empujón definitivo para tomar la decisión de hacerse torero. Y con esa idea, sin hablar español y sin conocer a nadie, se vino a España. Llevaba aquí 3 años, era ingeniero y a los 3 idiomas que ya hablaba había sumado el nuestro. Se estaba iniciando en el toreo y se documentaba leyendo libros y revistas del tema. admiraba a Don Quijote por lo del romanticismo. Le gustaba la música romántica y era un apasionado de Gustavo Adolfo Bécquer. Los toreros de aquí, que apenas sabían, bueno, leer, escribir y si acaso las cuatro reglas, se hacían toreros pues por necesidad, porque no tenían otro medio de ganarse la vida. Y claro, este hombre iba yo como en el parchís, en vez de oca en oca, de sorpresa.
El buen Bon.
Maravilloso el chico.
Sí, porque ya te digo, estaba la música y era un apasionado de Gustavo Adolfo Bécquer. Me dijo que procuraba torear clásico porque comprendía que era lo bueno y tenía obsesión por Belmonte, nada menos que por Juan Belmonte, con Joselito, quizá los dos mayores toreros de la historia, al que trataba de imitar por las fotografías que había visto en el libro. De los modernos, admiraba a Domingo Ortega. Le había visto en el campo y el mismo Ortega le ayudaba a aprender el oficio. Ya toreaba de luces por los pueblos, pero su mayor ilusión era hacerlo en Madrid, Sevilla, Barcelona, salir a hombros, triunfar, demostrar que iba en serio y que lo suyo no era un cuento chino. Como demostró, sentido del humor, le dije, a propósito, y siendo chino, ¿cómo no usa coleta propia? Otra, pues muy serio, porque cuando Belmonte se cortó la suya, aquello se acabó. Y volvió a dejarme a cuadros, como podéis imaginar, ¿no? 3 años después, coincidí con él en algún sitio y le pregunté cómo le iba. Seguía luchando por cumplir sus sueños en una época de mucha rivalidad donde el romanticismo no encontraba sitio. Y en definitiva, su paso por la fiesta no pasó de ser una anécdota. ¿Otra historia?
Claro que sí.
Qué bueno.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias. Una maravilla.
Que los que están aquí pueden ver la foto de María Pilar con una mantilla. También ha contado en este programa que fue la primera mujer que se puso mantilla en una corrida de toros.
O sea,
que
en
Madrid.
Ya para los años 60. Sí, la impusimos y estuvo unos años vigente. Era una corrida de la prensa, precisamente. Sí, sí. Esa.
Historia viva, historia de los toros, historia de Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la zarzuela en Madrid.
Lorenzo Moncloa es nuestro tenor favorito y esto es mucho decir. Es el experto que mejor canta y que mejor cuenta la historia de la zarzuela y que encima hoy ha venido no solo, sino acompañado del maestro César Belda, que nos van a hablar de un proyecto maravilloso que a mí me tiene todo loco, además.
César Belda no es un pianista, no es un compositor, no es un productor, no es un director, es un talento de la música que tenemos en España y que yo creo que merece tener un huequito por su aportación a la zarzuela y por su aportación a la música y al espectáculo en España. Merece unos minutitos y por eso le vamos a preguntar quién es César Belda.
Pues un músico de Madrid que respira y que destila zarzuela, teatro, música y Madrid, por los cuatro costados.
Un autor... autor vivo de zarzuelas, ¿no? Que eso es una cosa que no se ve todos los días.
¿Cuántos años lleva de artista loco por la música el maestro Belda?
El año pasado cumplí 30 años de profesión y 30 años dedicados a la zarzuela prácticamente en su totalidad, porque desde que empecé, empecé ya con cantantes, primero de pianista, de repertorista, luego de director y al final pues de productor y de compositor.
Pero para que alucinéis un poco, mira, hace un mes o dos meses tuvimos la oportunidad algunos de asistir y digo algunos porque se llenó el Auditorio Nacional para escuchar un concierto exclusivo con música del maestro Belda. Lo más impresionante era que allí pudimos escuchar flamenco, salsa, zarzuela, musicales. Pero bueno, vamos a ver, ¿cuántos estilos has compuesto?
Demasiados. He compuesto por encima de mis posibilidades. Sí, la verdad es que he tenido la oportunidad, siempre que algún productor me ha dado la oportunidad de escribir algo, he dicho que sí. Y si no, pues me he buscado la maña y me lo he producido yo. Y he realizado pues ya muchos espectáculos de todos los palos, la verdad.
¿Dónde se han estrenado tus obras?
Pues mira, en España, en Reino Unido, en Portugal, México, Argentina, Uruguay, Santo Domingo, Perú, Japón.
Y ahora más, porque hay que decir que para el gran espectáculo de Carmina Burana de La Fura dels Baus, que está rodando por toda España, se ha dado un salto al extranjero el año pasado en Alemania y que tiene una previsión de gira internacional impresionante. Y lo más bonito, de cara al compositor, es que hay una introducción a la gran obra de Karl Orff, cuatro números musicales que son tuyos y que tienen, además, por una curiosidad, es que todo el mundo que va a ver el espectáculo y que no conoce en profundidad la obra del Karl Orff, realmente están tan bien hechos. Ahí está el talento verdaderamente de la música. Es que la gente sale de allí diciendo, qué bonito toda la obra. Digo, ¿no te has dado cuenta que los primeros números no son de Carmina Burana? No. Pero bueno, también has compuesto zarzuela, ¿no?
Se sigue componiendo, porque hasta los años 70 siguió habiendo estrenos de zarzuela con muy poco éxito. Y ahora hay algunos compositores que sí que se dedican a intentar reescribir zarzuela, pero no con el ambiente de aquella época, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una anécdota que me ha sucedido este mismo invierno. Hace unos años introduje una pieza en un espectáculo de zarzuela que tengo con Lorenzo Moncloa. El único fabricante de cilindros de organillo que queda en activo en toda España escuchó esta pieza, que se llama Viva Madrid. Le gustó tanto que la sacó de oído y creó durante 2 años el cilindro de organillo. Y ahora mismo esa pieza mía suena en la verbena de San Isidro, en la verbena de La Paloma, en la verbena de San Antonio, mientras al mismo tiempo que después suena el Madrid de Agustín Lara o suena el paso doble del Manojo de Rosas.
¿Cuál es la siguiente opción que tiene el público de Madrid para escuchar piezas tuyas?
Pues en agosto en el Teatro EDP Gran Vía tenemos La Verbena de la Paloma. Todo el mundo sabe que La Verbena de la Paloma es una obra de género chico que tenía una duración pequeña y claro, para poder agrandarlo un poquito al principio metíamos piezas de otras zarzuelas o de otros compositores y poco a poco pues se ha ido metiendo piezas mías y la verdad es que la gente, lo que dice es, sale de la zarzuela sin saber qué piezas son de Bretón y qué piezas son mías.
Me pasan una nota, literalmente,
que me recuerda...
Que chueca nació en esta torre.
Hombre.
En la Torre de los Gusanos. O sea, que
estamos en el sitio.
El corazón de la zarzuela.
Somos el fantasma de Chueca.
Efectivamente. A ver, esto hay que demostrarlo.
Eso digo yo.
Ya está bien de tanto cascar.
Claro.
Aquí hemos venido a oír zarzuela.
Vamos a hacer el Viva Madrid de la Verbena de la Paloma.
Y así que suenan los organillos.
Y así animamos un poquito a los radioyentes a que vengan a vernos este agosto en el Teatro de Gran Vía.
Viva Madrid, viva el Chotis. El orgullo de mi España, viva el Chotis, viva Madrid, toda América te extraña, viva el candor, viva el rubor de dos cuerpos que se engarzan, porque el Chotis es baile peculiar. que engancha al personal con su porte singular. Y así agarraos, te doy mi corazón, mientras bailo con orgullo y causamos impresión. Esta es la sal del viejo Chamberí. A las verbenas y salones van con frenesí. Está en la cava y en la prosperidad, porque el chotis es baile popular, el alma de manuetas y cadmín. Me hacen danzar y al vuelo su mantón, ondeando en el aire, alegrando el corazón. ¡Viva Madrid! ¡Viva el chotis! ¡El orgullo de mi España!
Zarzuela siga viva y poder escucharla así en directo de dos profesionales tan grandes, ¿no? Del autor, vamos, el autor tocando el piano, no sé cuántas veces habéis visto a un autor de zarzuela tocando el piano, mientras que un tenor como la copa de un pino la defiende ahí. Tiene que ser muy difícil cantar sentado, ¿no? Esto. Sí, ¿no? Sí, sí. Ya no tiene micro, pero me señala diciendo sí, 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 asiente. Sí.
Lujazo total, vamos.
Lujazo total, claro que sí.
Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
Y ahora pues recibimos poesía. A Ana Gema Molina, que es pintora y poeta, que nos llena las mañanas de poesía y pinta las palabras de colores, que esto me gusta mucho decirlo.
Ella es poesía.
Buenos días, buenos días.
Hola, hola, hola.
Y tú me lo preguntas.
Y tú me lo preguntas. Porque cuando, bueno, que cuando celebramos los 100 programas ya nos hablaste de Gloria Fuertes, ¿no? Sí, de la poesía adulta de Gloria Fuertes, y te quedaste con las ganas de más, ¿no? Así que has tardado 100 programas. Has tardado 100 programas en retomar el tema, que está muy bien. Y que...
He tardado toda una eternidad.
Sí.
Bueno, nos quedamos con muchas ganas de retomar a Gloria, porque todos la conocemos, a nuestra querida Gloria Fuertes, por los niños. Pero ¿qué pasa con la poesía de Gloria en los años 50? Una poeta madura, una mujer feminista, hasta escribía chotis para Olga Ramos. Y tengo aquí un pequeño trocito que voy a leer para introducir un poquito en una figura de Gloria desconocida para todos. Y sobre todo porque a ella no le gustaba que la etiquetasen. Y al final se murió como una poeta de los niños, siendo una pedazo de poeta. Y no poetisa, porque a ella no le gustaban que le llamasen poetisa ni que la etiquetasen en ningún clan. Soy tan chula que cuando digo yes, todos me notan que soy de Lavapiés. Chula sentimental, me llaman el Lavapiés, porque tengo el corazón como un piano. Me estremezco si me coges de la mano, chula sentimental. Por esto y por lo demás, por esto me llaman chula sentimental.
Claro,
es esa Gloria Fuertes, nadie la conocería por un chotis,
claro.
¿Verdad?
Y ahora vamos a pasar a otro lugar. Dice, a veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada y retorno al silencio contagiada del tímido perfume de tus rosas. A veces quise no soñar contigo y cuanto más quería más soñaba por tus versos que yo saboreaba. Tú el rico de poemas, yo el mendigo. Pero yo no adivino lo que invento y nunca inventaré lo que adivino del nombre esclavo de mi pensamiento. Adivino que no soy tu contento, que a veces me recuerdas, imagino, y al írtelo a decir mi voz no siento. imagina, o sea, esto no es un globo, dos globos, tres globos.
No,
pero claro, ¿qué ocurre? Que Gloria viene de una familia humilde, ya lo hablamos, empezó a trabajar precisamente en una máquina de escribir, que es como se ganaba la vida. Y ella publica un libro de poemas en los años 50, y en los años 50 ni siquiera lo pudo publicar aquí, porque las mujeres pues no se la integraban esos cafés de tertulia donde estaban los grandes poetas que venían de la burguesía, de los buenos entornos y círculos culturales. Ella venía de Lavapiés, sin padre, sin madre prácticamente, y se había hecho a sí misma. Por eso era tan ingeniosa. Sin embargo, después de publicar ese libro, empezó a publicar muchos otros libros y se rodeaba, como hablamos muchas veces, con los grandes autores. Bueno, destacar de Gloria que en toda esa etapa de poesía triste ha sido una mujer revolucionaria, porque ella se va a Estados Unidos en los años 70 y aterriza en una universidad americana a dar clases. Incluso llegó a ser telonera de Joan Baez, y donde existen muchas tesis sobre ella. Y vuelvo a incidir en esto porque no fue hasta su muerte cuando ha tenido que reconocerse a Gloria. Paco Ibáñez cantaba canciones de Gloria en el Teatro Olimpia en París.
¿Me pasan una nota?
Otra nota. ¿Eh?
Que me recuerda que en la Matritense siempre se aceptó a las mujeres, que por ejemplo Emilia Pardo Bazán, ¿sí?, ya fue socia de aquí de la Matri cuando...
que en otros sitios no, claro, en otros sitios no entraba. Las mujeres eran súper bienvenidas.
Precisamente sabéis que Gloria fundó Versos con Faldas porque a las mujeres no las dejaban recitar poemas en los cafés literarios. Entonces, cuando estábamos en la etapa de feminismo, porque ella usaba falda, pantalón y corbata cuando todos iban en primera plana. Pacifista porque defendía la justicia social, la libertad, los derechos, y orgullosa de pasear su amor por el mundo a pesar de todo, porque su amor no era normal. Era una persona que amaba a una mujer en una época en la que aquí estaba perseguido. Entonces, para ella, estar en América, desarrollar toda esa poesía, desarrollar su amor, fue una etapa de felicidad que también acabó muy pronto, a los 15 años de relación. Y una cosa muy bonita que hicieron ellas también fue algo que ahora nos resulta como familiar, pero fueron las primeras que llevaron las bibliotecas en autobuses a la sierra, con los pueblos de Madrid, y acercar a los niños lo que ella tuvo que hacer en la Cuesta de Moyano tantas veces. Sus poemas fueron musicados por muchos músicos. Quería destacar la manera en que ella hablaba de las islas. De hecho, su primer libro se llamó Isla, como una manera de estar, de querer y amar la soledad dentro de todo ese mundo. Y ella inventó ese postismo, que inventaba palabras, que es que el postismo era inventarse palabras como taberna tupí. Hay una cosita que sí, que para cerrar un poquito ya de Gloria, y es que en su tumba, para hacer tal, todo su dinero, la parte que ganó en Televisión Española, lo donó a la Ciudad de los Muchachos para recoger un poco el tipo de persona que era. Y poeta de guardia, todos los que amé y me amaron, ¿no? Reza sobre su tumba. Y bueno, pues nada, un guiño a nuestra querida Gloria Fuertes, por la gloria de la gloria. Sí,
sí. Pues un fuerte aplauso a Gloria Fuertes y a Ana Gema Molina.
Ana Gema Molina.
101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid. Esto es otra historia de la masonería en Madrid.
Tenemos a Luis Antonio Muñoz, que es cantante, que toca todos los instrumentos menos uno. Es también compositor, es investigador, dirige programas de radio, ha escrito Historia Oculta de la Música, Magia, Geometría Sagrada, Masonería y otros misterios. Y hoy nos ha preparado una ruta masónica por las calles de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Bueno, llegan los masones, como decíais antes.
Sí, sí. Llegan los masones.
¿Da miedo?
No tiene. Precisamente es de lo que se trata. Yo siempre tengo que recordar a la gente que no soy masón, sencillamente es un interés que surge precisamente del hilo de la música, de cómo empiezo a investigar esa relación y a lo largo de la historia, y hay tantos campos y tantos terrenos por investigar, porque todo lo que tiene que ver con la masonería, en el fondo, es un gran misterio, pero hay un gran culpable, que fue toda esa persecución que se hizo de los masones a lo largo de la historia de España en muchos momentos, y especialmente, sobre todo, durante el franquismo. Entonces, sí que me parecía que nos podríamos sorprender de esa intrahistoria que diría Unamuno, que sugiere que muchísimas calles de Madrid tienen que ver con la masonería, bien porque las personas que les dan nombre fueron masones y la gente no lo conoce. Habéis hablado de un torero chino, pues os podría decir que Bernardo Casielles, pues fue uno de los pocos toreros que conocemos que era masón, nació en Asturias, pero triunfó en Madrid.
Que era chino también.
No, era asturiano, pero masón y triunfó en Madrid. Y fijaos que en las historias, venir aquí me hace mucha ilusión, la verdad. Lo primero, agradeceros a vosotros, a todo el equipo, que hacéis un programa precioso, y hay una especie de sincronicidades que ocurren cuando llegas a un lugar como este. Yo me pongo a mirar libros, ¿no? Y en los libros aparecen historias, o recuerdo esta placa que está detrás de la calle del Codo, ¿no? Donde se habla de ciencias morales y políticas como si fueran dos cosas diferentes también, ¿no? Hay un libro por ahí que está por esa estantería que dice Política y Misterio. Cómo los títulos de los libros nos dan historias. Y vamos a ir a viajar a romper un mito, y es que, como decía, bueno, estabais hablando antes de que este lugar nunca ha sido una logia masónica, y esto lo vamos a aclarar, pero una de las primeras logias que surge en Madrid se llamará la Matritense, y esto es lo que ha llevado precisamente a esta confusión, ¿no? Esta logia la Matritense se funda en el Hotel de Lis, en la calle San Bernardo 17, que va a ser el principio de nuestra ruta. El 15 de febrero del año 1728, el duque de Wharton, Felipe duque de Wharton, funda esta logia masónica que tendrá varios nombres: French Arms, las tres flores de Lis, pero los miembros decidieron que se llamara Logia de Madrid y se le llamaría la Matritense.
Que no tiene nada que ver
con este lugar. Lo que sí ocurre es que hay ciertos puentes de personas a partir de Carlos III que tuvieron relaciones con la masonería, lo que no significa que aquí, por supuesto, se realizara ningún tipo de rito masónico. Y luego vamos a pasar a un segundo lugar en nuestra, vamos a decir, pequeña ruta, que la vamos a relacionar con la Matritense. Es el Palacio de los Duques de Híjar, que estaba enfrente del Congreso de los Diputados. Ahora hay una plaza ahí, ¿no? Pero había un palacio donde se cuenta que había una logia masónica en el sótano de ese palacio. Tenemos que recordar que en 1751 Fernando VI firma un decreto de persecución contra la masonería, siguiendo un poco las condenas que había habido del papado. Y también dejo aquí un poco la anécdota de que la entrada al Congreso de los Diputados se le llama el Salón de Pasos Perdidos. Y esto es un término también estrictamente masónico. En esta intrahistoria nos vamos a dar cuenta de que hay muchísimos nombres y muchísimas personas que, lógicamente, han quedado escondidos por esta especie de forma de pasar la historia a otro lugar. Bueno, seguimos. Resulta que la calle del Pretil de los Consejos, que está muy cerca, está aquí al lado, en el número 5, más o menos hacia el periodo napoleónico, era donde trabajaban los masones. Y he traído una cita que aparece a través de Galdós, que nos dice en los episodios nacionales, dice: al llegar a la iglesia del Sacramento, vi que en la calle mayor descendían sigilosos como negros fantasmas algunos embozados y se precipitaban en la oscuridad del Pretil de los Consejos. Estos son masones, me dije, que van a la tenida de esta noche. En efecto, algunos pasos más arriba me encontré a Nicolás Díaz Pérez, calificado como una de las más altas dignidades entre los hijos de la viuda, que es como se llama también a los masones. Y después la Matritense pasaría a otro lugar, que es la calle del Príncipe. A finales del siglo XIX, en la calle del Príncipe era donde había una logia masónica muy famosa y donde se reunían, pues, entre otras, las diferentes logias que tienen diferentes nombres y como diferentes números de matrícula, podríamos decir así. Y después ya llegaríamos, en nuestro pequeño recorrido, a principios del siglo XX, hay un proceso de unificaciones de las diferentes logias, como puede ser el Gran Oriente Español, que se une con el Gran Oriente Nacional de España y se van más o menos poniendo de acuerdo para establecerse en otro lugar. Y he documentado que hubo un trabajo masónico, sobre todo anterior, vamos a decir, a la llegada de la democracia, en un local que estaba en la calle López de Hoyos. Y fijaos que esto ya nos lleva, pues, hasta, vamos a decir, hasta el periodo previo a la entrada de la democracia en España, entre el 77 y el 81, donde ya finalmente la ruta va a terminar en un lugar que, si veis el nuevo Bernabéu que se acaba de construir, pues muy cerca, en la calle Juan Ramón Jiménez, que por cierto también tiene que ver con la masonería, está la logia, que es la que alberga, o el edificio que alberga, las diferentes logias masónicas que trabajan en diferentes ritos en el caso de la ciudad de Madrid. Está la sede de la Gran Logia de España, a la que hay que sumar otra sede que está en la calle Belianes, donde trabaja la Gran Logia Simbólica Española, que son como las dos corrientes importantes en masonería y diferenciadas. Una de ellas porque trabajan, vamos a decir, en igualdad hombres y mujeres, y la Gran Logia de España, que es más tradicionalista, donde hombres y mujeres trabajan por separado en lo que se llaman logias de adopción. Y bueno, este sería más o menos nuestro recorrido por la ciudad de Madrid, donde más o menos podríamos ir viendo la historia de aquella primera logia de Madrid, o la logia matritense, que, insisto, no tiene nada que ver con este edificio en el que estamos.
Pues muchísimas gracias por aclarar sobre todo esta pequeña confusión que ya nos han dicho, nos ha soplado un pajarito, esta vez no me han pasado nota, pero yo lo sé, que hay mucha confusión respecto, sí, a esto. Y gracias por la ruta, que ha sido maravillosa, claro.
Y enhorabuena, sobre todo, ya digo, a todo el equipo y a todos los colaboradores también un saludo. Muchísimas gracias a este lugar, porque es la historia viva, también está en los edificios y está en las personas que los habitan. Así que muchísimas gracias por la invitación.
Ahí se oye así como un disco, decir, crujidito de los discos de vinilo. No, y es que hemos llegado a la sección de música, además.
Pero es un momento, es que me voy a tomar una limonada. ¿Tengo un momento?
Pero una limonada rash, ¿no?
Una limonada, porque es que a mí me gusta mucho la limonada. Es fresquita, es refrescante. Es como un tipo que está aquí al lado, que me cae a mí muy bien de toda la vida. Pelito largo, actitud gamberra. Él tiene esta cosita mestiza callejera, que se ríe de todo. ¿A que sí, Rash? Rash canta.
Sí. Muy buenos días.
Buenos hola, días.
Hola. Buenos días. Los domingos me habéis hecho madrugar, ¿eh?
Esto, pero bueno,
está bien, porque lo importante es participar.
Para un músico.
Estamos todos ahí participando en este ducentésimo programa.
Vigésimo.
200.
Bueno.
200
programas. No, porque escúchame, tú eres de Madrid, los de Madrid no se les corrige, ¿no?
Soy más madrileño que las tejas de la latina.
Sí,
pero vamos.
Tú, pero Madrid.
Madrid, gato, no, soy leopardo.
Gato, callejero, he dicho yo ya callejero. Sí. ¿Cómo empiezas? ¿A ti por qué te da por esto, Ras? A ver.
¿Por lo de cantar o
sí, de por lo de cantar, chorradas ya venía.
Lo primero que quiero decir es que muchísimas gracias por invitarme, de verdad que esto, que David y Esther son impresionantes. Vosotros estáis aquí viendo esto, vosotros que escucháis y no veis esto, es impresionante y lo sabéis porque lo veis cada domingo. Gracias por hacer de Madrid un escenario dominical y casi, bueno, pues mundial, porque yo creo que Madrid es lo más, para mí es... Yo tengo tatuado aquí la hostia del Madroño, que no sé...
Bueno, no sé, pues es más madrileño.
No sé, es imposible, pero quiero decir que está bien, porque es una osa. Eso es. Bueno, el caso es que, ¿cuál es la pregunta?
¿Qué eres de Madrid? ¿Qué Madrid es tu casa? ¿Qué Madrid te inspira? ¿Qué Madrid es todo?
Sí, Madrid me inspira, Madrid me todo. Yo creo que, bueno, en el programa pasado tuvisteis a un amigo mío que se llama Fran Fernández, uh-huh, y él dijo una gran verdad, que era que Madrid era de la lengua, bueno, de todos los países de habla hispana, la capital de donde todo surge, ¿no?
Del mundo mundial. Y tú has pasado por todas las también fases del mundo mundial en la música. Has estado con sellos grandes, con discos grandes. Sí. Ahora estás en el mundo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo me lo produzco. Ahora has hecho un trío, no vamos a comentar nada raro. Trío musical.
Yo no sé
con
qué
dos,
pasando.
Yo nada, dos chicas estupendas.
Esther.
Sí, estamos haciendo. Llevo en escenario, llevo normalmente un trío de cuerdas con guitarra, violín y violonchelo, Paloma. García del Busto, que tiene un gran apellido porque, bueno, Radio Nacional de España tiene su padre es un
nombrazo.
Enorme, tiene un nombre impresionante en esa radio. Y con Rocío Cabello al violín, que es doctora en violín y toda la
muy recomendables. Bueno, y ya vamos a la limonada, que es que ya no aguanto más. Que vale. Yo te quiero escuchar. Esta canción, aparece Conchita de fondo, me parece.
Sí, Conchita. A ver. Mi gran amiga Conchita.
Sí.
Que todos la conocéis.
Hoy la escuchamos sin Conchita y ya no podemos más. Venga, ponnos sí. Ya, ponme
venga,
ya la
vale,
limonada.
Venga, vale, voy a tocar y cantar.
Ponme ya la limonada que no puedo más.
Mis redes sociales son @rashcanta. Podéis seguirme, pero por ahí, si no es acoso, gracias. Quiero tambalear tu mundo, dibujarme un smiley en el dedo y mandarte a tomar un zumo. Hay que ver qué mal gusto. Mal gusto cuando te conocí, mal gusto cuando me enamoré de ti, mal gusto no poder dejar de pensar en ti. Convertías cualquier día feliz en azul, como el sabor a piña de los sugus, terriblemente absurdos. Los mensajes que mandabas a las mil, mentirosamente solo a mí. Me cansé de requete mirar el móvil una y otra vez, ¿pa' qué? Pa' nada. Cuesta resumir en dos estrofas y dos estribillos, pequeño y vacío, que sé que contigo hoy voy a merendarme al mundo. Ya nada podrá conmigo, hay una limonada del limón que me has vendido. Hoy voy a merendarme al mundo. Soy mejor cuando yo mime conmigo. Voy a decretarme unos días de luto para asegurarme que está vivo el corazón. Sin ti lo haré seguro y hacerme un desayuno caramelizando cada segundo. Sin ti caramelizando que soy más feliz. Esta vez me comeré la guinda sin pagar ningún pastel. ¿Y qué? Cuesta resumir en dos estrofas y dos estribillos, que pequeño y vacío me sentía contigo. Hoy voy a merendarme el mundo. Ya nada podrá conmigo, hay una limonada del limón que me has vendido. Hoy voy a merendarme el mundo.
Esto no da para más en la realización. Juanjo Ceballos, José Ignacio Salvador y Miguel Ángel Vázquez, que ha sido un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. Y a los micrófonos.
Maravilla.
A los micrófonos de Esther Sánchez y David Botello. Y nos gustaría volver a recordar a los colaboradores que no han podido venir por una cuestión.
Complicaciones.
Diferentes complicaciones. Cositas. Alberto Moreno y Esperanza Martín, que les mandamos un beso especialmente fuerte. Amalio Rodríguez, Carmen Gandío, Edgar Martín, Luna Arijarcio, Óscar Vélez, Gonzalo Jiménez y, por cierto, Sergio Moreno, hombre, que lo tenemos aquí, que Sergio sí que ha venido, pero no ha querido subir al escenario. Así que un aplauso para todos ellos.
Un aplauso para todos. Bueno, y una cosita os voy a decir. Acaba el programa, programón que hemos tenido con todo el lujo de cosas, y nos acaba a una hora buenísima para coger, ponernos monísimos e ir al teatro Lara, para ver Felipe V, el rey que nos salió rana, que está terminando ya, que acaba
junio. Que voy corriendo. Última función. Bueno, que en Facebook nos buscas por nuestros nombres, sí. Y en Twitter, Instagram somos
@estesan1969
y @DavidBotello4. Si te gusta el programa,
compártelo con tus amigos.
Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos,
sí,
en el próximo programa, porque
esto es otra historia.
You are a fake.